Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas y dirección del espacio corre a cargo de Jorge Domínguez Morado. La asistencia informativa de Omar Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es viernes 3 de julio de 2026 y asistimos al servicio 8110 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Como hemos anunciado, vamos a conversar acerca de los recursos hídricos en la provincia de Cienfuegos, período lluvioso en Cuba y la influencia de este período sobre las aguas que después tendremos nosotros que utilizar. Me complace muchísimo contar con la presencia de dos ingenieros, Omar Sosa Amarós, director técnico del Instituto de Recursos Hidráulicos, y con el especialista Luis Estupiñán Suárez. Ambos, bueno, por supuesto, ya lo dije, del Instituto de Recursos Hidráulicos en nuestro territorio. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué bueno tenerlos por acá. Vamos a conversar, insisto, acerca de los recursos hídricos en la provincia de Cienfuegos, período lluvioso en Cuba, cuánto influye en esos recursos hídricos. Una aclaración pertinente. Yo sé que tenemos muchísimas dificultades con el abasto de agua en nuestra ciudad y también en el resto del territorio, pero esa actividad corresponde a los especialistas, a los directivos de la empresa de acueducto y alcantarillado, personas que no tenemos hoy en el programa. No obstante, nuestros teléfonos están habilitados, 43-51-70-00, 43-51-70-01, para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus inquietudes. Pero recuerde, conversaremos acerca de los recursos hídricos. Entonces, ¿en qué condiciones están nuestras fuentes de abasto de agua, ingeniero Estupiñán, para poder garantizar en la medida de lo posible el servicio de agua tanto a la población como a la agricultura?
Sí, buenos días para ti y para nuestra población. Quererles expresar inicialmente que el recurso hídrico como tal se ve una magnitud mucho más grande que solo la lluvia que tendríamos, ¿no? Pero es el motor impulsor, es el motor disparador del comportamiento de los recursos que nosotros podemos tener en la provincia.
Digamos que ustedes administran este vital recurso, puede ser, sí, puedo decir, ver, así, son los administradores.
En realidad el administrador es el tiempo, es el comportamiento climatológico que se pueda dar. Ya la operatividad de la que se pueda realizar sí va por la parte de nosotros, de esas fuentes de abasto, que es como se les dice, no es estación de bombeo, no es presa, no es, sino que son fuentes de abasto donde las podemos acumular. Y eso va a conformar un ejemplo, ya sea superficial, que son los embalses, las micropresas, los cierres que hay por en doquier que esté construido. eso van agrupando al volumen de agua que va a conformar el recurso hídrico de la provincia. Tenemos las cuencas subterráneas que van a agrupar entonces el comportamiento de ese recurso hídrico, pero ya de la parte subterránea, y después la suma de ambos, de la superficial y la subterránea, va a conformar el recurso hídrico. Por eso te decía que la lluvia era el motor impulsor o disparador de que podamos tener esos recursos hídricos superficiales y subterráneos. Ahora, ese comportamiento que nosotros hemos venido afrontando desde noviembre hasta la fecha, nos da que es el periodo 19 desde 1965 más lluvioso que hemos tenido. Una relativa recuperación de los recursos hídricos en provincia a partir de en lo que va de este año.
¿Ese periodo lluvioso está enmarcado en qué tiempo, ingeniero?
La lluvia lo determinamos en varios momentos. Está el año calendario, enero-diciembre. Uh-huh. Tenemos el periodo húmedo, que es de mayo a octubre, que estamos en este mes, que es el inicio, o sea, ya es el segundo mes ya, pero bueno, es el vamos a decir, el comienzo del periodo húmedo que se puede presentar es de mayo a octubre, y es donde suceden los huracanes, y es donde tenemos que estar informados para evitar la pérdida de vidas humanas. Tenemos un periodo seco que es de noviembre a abril, o sea, el periodo seco que es donde nosotros tenemos las mayores afectaciones por sequía, por déficit de precipitación, porque los recursos hídricos, al no existir la precipitación que necesita, disminuye, y entonces no hay la posibilidad de ofertarle la demanda de agua que uno hace. Por ello, para la explotación de los recursos hídricos, nosotros utilizamos el balance de agua. Año tras año, cada usuario, cada organismo, cada entidad solicita el volumen de agua que va a utilizar en el año este de 2026. Un ejemplo, vamos a coger de ejemplo este 2026. Y en dependencia de ello, al cierre de diciembre y con los recursos hídricos que nosotros tenemos en provincia, le decimos, sí, usted puede utilizar el agua que usted solicitó por mes, por trimestre. Y no es que en estos momentos te pasaste febrero, que fue el mes menos lluvioso que tuvimos realmente, tú vas a utilizar la mayor parte del agua. Tiene que ser racional contra lo que usted solicitó para no afectar el recurso hídrico que ya estamos pensando, estamos este año, pero estamos pensando en el año que viene, porque no es quedarnos sin agua, no es quedarnos sin ese recurso, sino que sostener un volumen que no se debe de tocar hasta tanto ver el comportamiento que va a tener el clima y la situación meteorológica para poder enfrentar cada periodo.
¿En qué momento nos encontramos?
Nosotros hoy, en lo que va
usted de... quería apuntar, discúlpame, sí. Luis, ¿usted quería apuntar algo, ingeniero?
No, estoy a de acuerdo ver. Con Luis, nos mantenemos en eso, aclarar que como usted preguntaba ahora, ¿en qué momento nos encontramos en el periodo húmedo? Este periodo húmedo, las precipitaciones se han comportado de una forma excelente, de 222 metros cúbicos, de 174 milímetros que se pensaba que precipitara. La provincia se encuentra, en el caso de las precipitaciones, en lo que va de año, un 128%, siendo los municipios más favorecidos los municipios de Roda, con 162%, y en menos favorecido Cumanayagua con un 108%, pero siempre por encima de los indicadores. Es decir, todos los municipios cumplieron con las expectativas y los pronósticos en el tema de...
Contra su valor histórico.
Contra su valor
histórico. O sea, que el comportamiento que se ha tenido desde noviembre hasta la fecha, desde enero hasta la fecha, ha sido favorable en los volúmenes de aguas que nosotros necesitamos para mantener los recursos hídricos nuestros disponibles. Sabemos que hay situaciones objetivas que no la vamos a trabajar o decirla acá ahora, pero la utilización del agua se ha visto disminuida por tantos motivos que sabemos que existen.
A ver, yo creo que sí, que vamos a tener que decir en algún momento cuáles son esas razones, porque evidentemente tenemos agua. Tenemos agua, ¿puedo decirlo así?
Sí.
Ah, o sea, tenemos agua en el territorio.
Agua en fuente.
Agua en fuente, en sí. Fuente, o sea, claro, agua en fuente. Es bueno que se diga de esa manera. Tenemos las fuentes de abasto de agua con las cantidades suficientes. Usted me dirá si sí o si no. Para brindarle de acuerdo
a lo que solicitaste.
Lo que se solicitó por parte de las distintas organizaciones. Lo que ocurre es que esa agua en algunos lugares no llega a las personas, de ahí que yo al inicio decía que hay dificultades con el agua porque es una queja bastante...
Vamos a aclarar algo también porque es necesario que se sepa, ¿no? Las aguas superficiales administradas por las empresas mías llegan casi desde prácticamente el centro oeste, o sea, vamos a decir Yaguarama, hacia todo el este completo. Hay una garantía de agua superficial que abastece a todos los usuarios habidos y por haber.
A ver, Luis, por favor, usted me habla de Yaguarama hacia el este.
¿Hacia el este?
Hacia el este.
Hasta Cumanayagua, hacia Barajagua.
Eso es lo que quiero que usted diga.
A ver. ¿Me entiende? Porque tenemos el agua almacenada. Ah, las dificultades nuestras, ¿dónde las tenemos? Donde el recurso hídrico depende único y exclusivamente de las precipitaciones. ¿Dónde? En Lajas. Uh-huh. Pero Lajas tiene un proyecto a largo plazo en estos momentos que se ha tenido que aplazar X veces porque es desde el mismo canal magistral, o sea que desde el este, por el canal magistral nuestro de 35 kilómetros, vamos a llevar hasta Anaya. Y de Anaya nosotros pensábamos, tenemos previsto una planta potabilizadora para abastecer todo lo que es Balboa, Lajas, Caracas, toda esa zona de ahí, ¿me entiendes? Que hoy dependen única y exclusivamente de las precipitaciones que se suceden en ese lugar, porque el recurso superficial no la pueden utilizar desde la presencia alto, y el subterráneo depende única y exclusivamente de ese comportamiento pluviométrico
que tiene la... En el resto del territorio,
en el resto del territorio sucede lo mismo. Del centro de la provincia, imagínate los cuatro puntos hacia el norte, depende única y exclusivamente de las precipitaciones. ¿Por qué? Porque dependen del agua subterránea. No tenemos agua superficial. Ah, sí, en Voladora. Pero Voladora es por el canal, por el río, hasta lo que es el arroz y la parte de arroz que tenemos aguas arriba, sí también. Y depende del comportamiento de lo que sucede, no en Cienfuegos, por eso decimos territorio cienfueguero. Pero depende de Cascajal, Mordazo y Manaca. Lo que sucede en esos lugares de Santa Clara, o sea, de Villa Clara, es que aporta a Voladora. Y después de Voladora, lo entregamos a los usuarios nuestros que están en el norte de Roa y en el norte de Aguada. Pero ellos dependen hoy única y exclusivamente de las aguas subterráneas.
¿Aguas subterráneas que están en qué condiciones?
Ahora, las aguas subterráneas, es decir, con respecto a las precipitaciones que han caído, hoy nuestras cuencas se encuentran en una recuperación paulatina. A pesar de que ha llovido mucho y que el periodo húmedo ha comenzado con gran intensidad, con grandes niveles, hoy las cuencas están en una zona de recuperación. ¿Por qué? Porque lo que es los meses de enero a abril se catalogaron de muy seco. En mes de mayo ya comienza la recuperación, y es decir, al final nuestras tres principales cuencas que son de abasto a la población se encuentran en zona de entrega garantizada.
Sobre esto, aclarar. En el caso de las cuencas subterráneas dependen, o sea, en una cuenca tú lo puedes ver, la cuenca subterránea número uno, que es Anábana, tiene 980 kilómetros cuadrados, o sea, es más grande que varios países del Caribe. Pero ¿qué pasa? Que esa cuenca tiene una zona de alimentación, o sea, la lluvia que cae, ella va a infiltrarse y va a estar en el mundo subterráneo y se va a mover hacia la ciénaga oriental de Zapata y hacia la parte de la costa. Por eso que tú puedes decir, no, la cuenca CF1 Anábana está en zona de entrega garantizada. ¿Pero dónde? ¿En la zona de descarga? ¿Dónde es la zona de descarga? Covadonga, Urquita, esa zona, ¿me entiendes? Pero la zona del norte de ese municipio de Aguada y de Roda no tienen el agua que llevan. ¿Por qué? Porque no ha llovido. Esa agua que cayó, escurrió y está, la tenemos ahí abajo. Por eso que las afectaciones se suceden prácticamente en el norte de la provincia, aparte de los municipios del norte, empezando desde Laja, Roda y Aguada. Y entonces en el sur tenemos que... tenemos toda esa agua que está de la CF1, la tenemos en la ciénaga Zapata, en la zona esta de a partir de Urquita, Covadonga, toda esa zona, es que existe esa posibilidad.
Esta es una explicación, Luis, que te hemos escuchado en muchísimas oportunidades. Bueno, antes de entrar al programa nos poníamos de acuerdo acerca de qué conversar, y este es un tema, la situación de las cuencas hidrográficas, que en reiteradas ocasiones hemos dicho aquí en los medios de comunicación, y es algo que es necesario entender, sobre todo porque, por eso yo te decía, dime el este qué lugares, para que las personas conozcan realmente cuál es la situación, en qué lugar puntualmente pudiéramos tener problemas, en otros no. Y yo creo que sí, que de esa manera yo creo que es la mejor forma de explicar, porque creo que la principal explicación que debe en el programa es qué situación tenemos con el agua para el posible, yo insisto, en el posible abasto a la población, la agricultura, que es la que quizás
es la mayor
agua demande, y bueno, las necesidades que pudieran tenerse en otro sentido. Vamos a seguir conversando sobre este particular. Yo creo que es bueno, y vamos a decirlo ahora en lo adelante, las afectaciones que tenemos con el agua, a qué se deben, y usted pudiera estarse preguntando ahora mismo, bueno, sí, las fuentes de abasto tienen agua, no tenemos dificultades en el territorio, porque en mi casa no llega el agua. Vamos a hacer una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cuba trabaja en un grupo de programas de desarrollo hidráulico para beneficio de las comunidades.
Potabilizar el agua, restituir las redes conductoras de alcantarillados y nuevos trasvases son parte de las acciones que emprende el país.
El agua, recurso imprescindible para la vida.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso y le decía que vamos a intentar explicar algunas de las razones por las cuales el agua no llega a los lugares de destino. Hasta este minuto hemos recibido dos llamadas. Nuestro director en este minuto está atendiendo una persona que nos llama con una queja acerca de un vertimiento de aguas al bañar, es algo bastante común, y que también en los edificios de Pueblo Grifo, que ahí tienen una afectación de agua. Yo insistía al inicio del programa, vuelvo una vez más a decirlo, contamos aquí en el programa con la presencia de representantes del Instituto de Recursos Hidráulicos, y nuestro diálogo está enfocado fundamentalmente hacia la tenencia de los recursos hídricos en el territorio y el comportamiento del periodo lluvioso en nuestro país, y que por supuesto tiene una influencia en el territorio. Hablamos de la tenencia de agua en nuestra provincia y que ese recurso no llegue con la cantidad suficiente a las personas. Bueno, tiene otras razones, y creo que una de esas razones está muy vinculada también al servicio eléctrico. Es así, ¿verdad?
Sí. A ver, como le decía, antes de caer en el tema del servicio eléctrico, vamos a analizar también el comportamiento de las precipitaciones con respecto a los embalses. Oí decir que nosotros tenemos 6 embalses de agua superficial, los cuales se encuentran entre un 70 y un 80% su llenado. Y los 3 embalses que abastecen de agua a la población se encuentran entre un 75 y un 95%. Es decir, que en la capacidad de almacenaje de agua de la provincia tenemos el agua asegurada en los embalses.
Ahora, quiero quedarme únicamente en el municipio de Cienfuegos, en la ciudad de Cienfuegos particularmente, pero eso quiere decir que Damuji y Paso Bonito, que son nuestras dos principales fuentes de abasto, están en condiciones.
En condiciones.
Y que dependen, en el caso de Paso Bonito, depende del comportamiento de Anabanilla, de la presa Anabanilla.
Claro, por
porque
supuesto.
El agua está en Anabanilla.
Está en Anabanilla.
Se solicita para Paso Bonito, entonces claro. Después que se
potabilice. Sí, Paso Bonito lo que hace es potabilizar el agua de la presa de Anabanilla. Hemos estado por ahí en unas cuantas oportunidades. O sea, conocemos este ciclo.
A ver, quería aclarar, porque hiciste unas preguntas al principio de ubicar. Cada lugar que nosotros tenemos en provincia está en una cuenca. O sea, que nosotros siempre donde estemos, si estamos en dos lugares que son en la desembocadura de dos ríos, que son dos cuencas independientes, si estamos entre ellos dos, estamos en una zona costera o zona de entrega, pero está enmarcado dentro de un área de una cuenca. Y las cuencas nuestras, desde el este hacia el oeste, o sea, desde Cumanayagua, que es el montañoso y más donde la mayor pluviometría debe registrarse, últimamente Cumanayagua no está lloviendo lo que llueve, debe llover históricamente, a pesar de que este año sí se va a estar comportando favorable, pero es debido al poco uso que también que se les puede estar dando a ese tipo de agua. Entonces, nosotros tenemos que ver ese comportamiento de cada cuenca. Pero ¿qué pasa? Que esa es la división, la mínima expresión de un territorio es la cuenca hidrográfica. ¿Qué pasa? Que ahí entra la acción antrópica. Hacemos división administrativa y entonces en una cuenca podemos tener 6 municipios como tenemos en Cienfuegos, en la cuenca del Damuji. O sea, 6 administraciones que tiramos todo el mundo para el mismo lado, pero que tenemos que estar en coordinación, porque puede suceder que esté haciéndose una operación o una situación específica en el Salto, que en estos momentos está vertiendo desde el 1 de mayo, y entonces en Roda no se sepa que están elevándose los niveles en Cartagena. O no pueda saberse en Abreu de que los volúmenes de agua que está recibiendo Abreu y que Abreu descarga hacia el mar es debido a las precipitaciones, pero a lo que está desembalsando, a lo que está vertiendo la presa del Salto.
Exacto.
O sea, que yo te explicaba que verlo como cuenca, pero tenemos dentro la acción antrópica, que son las administraciones, que cada municipio tiene sus acciones y debe darle la misma celeridad que se le pueda dar no solo quiere decir en la cabecera de la cuenca y tampoco verlo como en la descarga.
Cuando usted me habla de administraciones en cada uno de estos municipios, es el uso, se refiere al uso.
El uso se hace por cuenca.
Ajá.
Pero se abre por municipio, o sea, se lleva como municipio, pero ese municipio, esa agua, está en la cuenca, un ejemplo, del Damuji. Pero también puede estar en la cuenca de Yaguarama, en el municipio de Abreu. Está en dos cuencas, no es la misma agua. Yo quería acotar sobre esto, que te decía, hay distintos, en un municipio pueden haber, te estoy diciendo que en una cuenca hay 6 municipios, como es el Damuji, pero en Cumanayagua, un ejemplo, en la cuenca del Arimao, que hay que verla como Arimao, tienes a Cumanayagua, pero tienes áreas de Cienfuegos, y tienes también ejemplo de que ese recurso hídrico dentro de distintas cuencas es Cienfuegos. Cienfuegos depende de la situación que tenga Cumanayagua y la que tenga los otros 5 municipios para poder tener agua, porque cuando el agua viene desde Paso Bonito tiene que saber qué está sucediendo con Cumanayagua. No puede dejar a Cumanayagua sola, porque Cumanayagua exporta el agua para Cienfuegos. ¿Por dónde? Por la potabilizadora.
Sí, por supuesto.
Ahora, cuando también Cienfuegos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver qué es lo que pasa en Palmira, porque por ahí hay aportes que se hacen al Damuji. Tiene que ver a Cruces, Lajas, Roda. Tiene que ver un pedacito también.
Para esos lugares tributan
a Damuji. Y en Damuji te da el agua a todas casi ya la mitad de lo que era la ciudad de Cienfuegos, porque antes Paso Bonito abarcaba toda la ciudad, y debido al desarrollo que ha tenido la ciudad de Cienfuegos, ha tenido que Damují aportarle al municipio para poder existir y para que se pueda mantener todo lo que te podíamos tener.
Yo quiero volver al pollo del arroz con pollo. Quiero volver al pollo del arroz con pollo, porque yo he insistido, muy a pesar de que este es un programa en que las personas tienen la oportunidad de llamar, de preguntar, de intentar conocer qué situación es la que tenemos, hemos pedido que hablemos de recursos hídricos y no del agua que falta en un lugar u otro de la ciudad o de otro municipio, porque realmente las personas que están aquí conmigo hoy en el programa no tienen esa responsabilidad, vamos a decirlo.
No operamos.
Conocen la situación hídrica, o sea, la cantidad, los volúmenes de agua con que cuenta el territorio, pero no son los encargados de hacérsela llegar hasta su casa. Y preguntaba al inicio, cuando regresábamos de la pausa, que, bueno, ya ustedes han dicho que hay una situación favorable en el territorio por la tenencia de este recurso, pero indudablemente hay dificultades a la hora de distribuirla, de llegar, y está muy vinculado sobre todo, yo no diría que a la mala administración, sino a la carencia de electricidad para bombear esa agua hacia los lugares de destino. Eso también influye en la situación favorable del territorio, no, ¿verdad?
Eso es
fundamental.
Porque si yo tengo
un bombeo que debo garantizar al menos 6 horas de bombeo, o más, son, ¿no?
Sí.
Para lograr que el agua llegue a su destino, y nada más que puedo hacerlo 4 o 2, porque no tengo corriente. A ver,
esta parte me es interesante.
Por eso debe decir que este es el pollo del arroz con pollo, para que las personas entiendan, porque ese es nuestro propósito, de que se entienda que si tú...
Mira, el comportamiento de la electricidad dirige prácticamente cuál es la situación que pueda sucederse en un territorio, en una zona específica, en una cuenca la más grande, en las seis municipios de esas cuencas que están, porque puedes tener agua donde no está la planta potabilizadora y no tienes agua sin fuego. Vamos a hablar de Cienfuegos. A mí no me gusta hablar de Cienfuegos. Y a mí me gusta más hablar de Laja, sí, de estos lugares que no tienen.
Claro, porque pareciera que nosotros nos dedicamos únicamente pedacito.
Yo estoy en contra de eso. Yo trabajo con la provincia. Yo no hablo de Cienfuegos. A mí es la provincia. Yo atiendo la provincia. No es a Cienfuegos. Entonces, Cienfuegos, provincia. Pues Cienfuegos, provincia. Ahora, pero es fundamental. Hay otras acciones, que es ese equipamiento que yo tengo en la presa, porque yo para darle el agua sin fuego tengo que bombear de la presa hasta la potabilizadora, y yo tengo problemas con se pueden suceder problemas con el mantenimiento, con el seguimiento, con las posibilidades que yo pueda tener para darle esos mantenimientos, pero tengo que darle mantenimiento a la presa también, y no depende de la electricidad, porque tengo el agua, pero existe un deterioro, y tenemos que buscar la sostenibilidad de la de esa obra, ¿me entiendes? Pero también influye aquí, y es fundamental, el personal que podamos tener hoy en estos lugares, en muchas obras hidráulicas del país, no hay trabajadores. No tienen los trabajadores que están trabajando en otro lugar, porque tienen un dividendo, o sea, un salario muy muy favorable, pero entonces la noche no hay nadie en obra. Eso hay, o sea, hay presas en el país que trabajan hasta las 5 de la tarde, a las 5 ya vienen a la mañana, y entonces nosotros...
Eso no significa que después de las 5 de la tarde no tengo la posibilidad de enviar esa agua, digamos, en el caso de Ana Manilla a Paso Bonito.
No es el caso de Cienfuegos. Siempre hay un personal en cada obra para realizar todo. Pero ¿qué pasa? De las 6 presas que tenemos nosotros, 3 son automáticas. Ahí el hombre lo único que te puede hacer es hacer una operación de abril, porque ya tú sabes, en el balance de agua tú solicitaste que para esta semana, esta quincena, tú te vas a necesitar 200.000 metros cúbicos, y yo te voy a abrir la válvula de la presa a que esté a 10.000 metros cúbicos para que tú tengas entonces en 24 horas lo que tú me pediste para ese día. ¿Me entiendes? Entonces eso lo opera un personal, pero te digo que el personal es necesario, que hay que trabajar con el personal, que hoy estamos cambiando, y hay que volver a trabajar con ellos, explicarles, porque hay mucho personal nuevo, pero no son hidráulicos, lo que están operando, muchas cosas. Entonces, pero es como en todo. Estamos poniendo personal nuevo que no tienen experiencia sobre esto, y esto es una actividad. La vemos muy sencilla. Ah, sí, no hay agua, pero el agua lleva personal, lleva obra, lleva mantenimiento y lleva electricidad.
No es tan fácil como abrir y cerrar una llave.
No es, el agua no puede estar ahí donde está como tú lo vas a tener. Porque, aquel recurso hídrico que depende del agua subterránea es del operador que trabaja la obra de captación esa, que abre o cierra o bombea cuando está, o sea, que puede operarla. Pero en empresa la tenemos, y Cienfuegos no está dentro de ese rango, pero sí tenemos afectación de personal, se ha disminuido bastante el personal, hemos hecho acciones con mi pyme, con otros actores económicos, para lograr el mantenimiento
y buscar soluciones.
Pero te estoy diciendo todo. Mantenimiento de obra, pero es mantenimiento de estaciones de bombeo que se te rompen, no hay rollete, llévalo para La Habana, regresa, se volvió a quemar y vuelves otra vez, y entonces es una para, no es que estés ahí, no, ellos están sentados, ellos no hacen nada, no, ese no es como trabajamos nosotros. Eso es 24 la presa, en el caso de la estación de bombeo de Abreu es 24/7 dedicado a esa bomba que dejó de funcionar por alguna operación, cambia, búscate otra bomba, y para que no se afecte el bombeo a Cienfuegos en este caso.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos despejando el camino. Creo que podemos despejar el camino y podemos despejarlo un poquito más, porque usted, ingeniero, me hablaba acerca de esta llave que puede que se abra o no en la fuente de abasto, digamos, también, o en las estaciones de bombeo. Pero así no sucede, según hemos escuchado quejas en la ciudad de Cienfuegos a la hora del reparto del agua, en esta zona baja, zona alta y todas esas cosas que... diariamente vemos en las redes sociales. Por eso yo le propongo al director que tenemos que conversar bien pronto con una representación de Acueducto y Alcantarillado para conocer algunas de estas cuestiones, a partir de saber ya que el recurso hídrico está ahí. Vamos a hacer una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Hay que aprender a envejecer.
Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela.
Entre Mayores, un programa para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
Entre Mayores.
Este domingo reflexionaremos sobre cómo las personas mayores pueden superar la preocupación y encontrar la paz. También tendremos los variados consejos para un envejecimiento activo y orientaciones de salud.
Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo.
Domingo 5 de julio a las 5 de la tarde, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, Entre Mayores.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y durante 45 minutos, un invitado intercambia con los oyentes sobre temas que nos tocan a todos. El Triángulo de la Confianza. La comunicación pública al servicio del pueblo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, minutos finales de nuestro programa, tiempo para conocer. Hoy es viernes, así que es tiempo para conocer qué temas nos ocuparán la semana próxima. Jorge Domínguez Morado en cabina, nuestro director. Adelante.
Así es, Boris. La próxima semana iniciamos el lunes hablando del verano en los barrios, el deporte, la cultura. El martes tendremos un tema de salud. Vamos a estar hablando de las playas, de la situación con las playas, qué hace el Centro de Epidemiología y Microbiología en los análisis, en la preservación de estas áreas de baño. El miércoles estaremos hablando del Centro Histórico de Cienfuegos. Se acerca la celebración de los 21 años en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. El jueves tendremos al director de Trabajo y Seguridad Social. Y el viernes 10 vamos a tener una consulta de psicología, el tema la empatía, con el máster Alain Darcú Rodríguez. Son los temas de la próxima semana en El Triángulo.
Gracias, Jorge. Muy interesantes estos dos últimos temas, jueves y viernes. El jueves, precisamente, todos son interesantes. Todos, desde la salud de nuestras playas, el verano, cómo va a ocurrir, el centro histórico. Pero me interesa particularmente Trabajo, Seguridad Social. Conversaremos seguramente con el director provincial, con Jorge Rodríguez, acerca sobre todo de todas estas transformaciones que se avecinan o que deben estar implementándose ya para que tengan resultados, y estos trabajadores por cuenta propia, la reanimación de la empresa estatal socialista y demás. Y qué interesante, la empatía. ¿Cuánto nos hace falta la empatía en estos tiempos en que psicológicamente andamos más o menos por ahí? Vamos a decirlo así. Regreso entonces al tema que me ocupa hoy, recursos hídricos en la provincia de Cienfuegos, periodo lluvioso. Acerca del periodo lluvioso vamos a cerrar estos minutos finales del Triángulo de la Confianza. Conmigo los ingenieros Omar Sosa Amarós, director técnico del Instituto de Recursos Hidráulicos, y el especialista Luis Estupiñán Suárez. Me decía ingeniero Omar que quería abundar un tanto más ya acerca de las afectaciones.
Sí, a pesar de las condiciones favorables que tiene y los indicadores favorables que presentan la precipitación, las cuencas y los embalses, nosotros hemos presentado en lo que va de año un grupo de afectaciones en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Estamos trabajando inmersos en el área de inversiones y el área de la delegación de recursos hidráulicos, fundamentalmente en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Tenemos que, como decía Luis Estupiñán, que tener mucho cuidado, es decir, no el hecho de que haya mucha agua, que tengamos mucha agua almacenada, el problema fundamental que estamos llegando es que llegue a los usuarios, que llegar esa, y para ello tenemos una cantidad, tenemos un grupo, una cantidad de equipos de bombeo roto, fundamentalmente donde radican las principales fuentes y cuencas de aquí de la provincia, en los municipios de Abreu, Aguada, Laja, donde tenemos alrededor de 7.000 habitantes afectados. Por el tema sequía, a pesar de ser de que hemos hablado de que están las condiciones favorables, también tenemos en los municipios de Cumanayagua, Abreu y Aguada pequeñas afectaciones. Son estaciones de bombeo y pozos que puntuales que por sobreexplotación de los pozos no se ha podido recuperar. En el tema de los problemas eléctricos, algo fundamental que estabas preguntando, decir que la inestabilidad y la continuidad que tienen a veces las estaciones de bombeo toman a las malas decisiones que toman, por ejemplo, los operadores de las estaciones de bombeo. Hay municipios y asentamientos poblacionales que precisan de al menos entre 6 y 8 horas para poder garantizar el 90% de agua a la población, y en esos lugares hemos tenido, es decir, nuestras discrepancias con el servicio eléctrico, donde a veces nos dan 2 o 3 horas de agua, es decir, no podemos llegar al máximo de la población. Por lo demás, decir que la Delegación de Recursos Hidráulicos mantiene activado desde principio de año el subgrupo de agua, es decir, para todo lo que se trata de situaciones excepcionales y eventos extremos.
Hay lugares, a ver si ustedes pueden fundamentar esto, hay lugares incluso en la provincia en que se han instalado celdas fotovoltaicas en estos centros de bombeo con el propósito de disminuir las afectaciones como consecuencia del servicio eléctrico inestable.
Positivo, tenemos 63 estaciones de bombeo con cambio de matriz energética. Nosotros llamamos cambio de matriz energética que son con paneles solares con paneles solares. Esas estaciones de bombeo se mantienen trabajando aprovechando la luz solar y distribuyendo el agua ahí, pero se colocan en asentamientos poblacionales pequeños.
Sí, de manera que sean eficientes.
Que sean eficientes
es en definitiva el objetivo. Estupiñán,
no,
adelante, periodo lluvioso.
Como estamos ya en el segundo mes del periodo húmedo y estamos en temporada ciclónica, tenemos que estar prevenidos y alerta sobre esta actividad de comportamiento. Un ejemplo, desde el primero de mayo nosotros tenemos a la presa El Salto realizando vertimientos, ¿me entiende? Que es el agua que se recupera desde la zona de Las Nuevas, por esa parte de la subcuenca del Laja precisamente, pero este es un embalse que casi siempre desde mayo a diciembre se encuentra vertiendo. Te imaginas una lluvia alta que pueda suceder, los vertimientos pueden aumentar y provocar afectaciones aguas abajo. Por eso que para este periodo hay que tener en cuenta que no son solo 102 lugares afectados que nosotros tenemos por los estudios de PBR, son muchos más, lo que depende del comportamiento pluviométrico que se pueda suceder en el área de esa cuenca o de ese punto donde tú estés ubicado y por donde vaya el agua. También hemos visto, un ejemplo, acá en ciudad existe una alta proliferación de desechos que pues, obstruyen un registro. Ahí, yo paso todos los días por donde hay un registro y ese registro hay que limpiarlo porque ya está ya colmatado completamente y entonces no hay evacuación ninguna, entonces se provoca inundaciones y tenemos que ver todas esas cosas, ¿me entiendes?
Vemos que cuando llueve que hay un arrastre incluso de todos esos desechos hacia...
Si tú te paras por casa de tu familia, lo que viene desde el límite de esa cuenca que va a pasar por ferrocarril, lo que lleva es lo que lleva. Entonces, esas son afectaciones que obstruye el pluvial, porque al final no hay un pluvial tampoco. Hemos unido el pluvial con el residual y se suceden todas estas cosas. ¿Dónde se va a ver la afectación? ¿Dónde se ve la afectación? Se va a ver en la terminal, ¿no? En el ferrocarril allí, esa zona de ferrocarril, que es cuando se introduce, pero todo aquello se inunda. ¿Pero dónde está la afectación mayor? En las descargas. ¿Dónde la descarga? Punta Cotica. ¿Dónde están las afectaciones de Punta Cotica para acá? Vayamos a los lugares para que veamos dónde está el agua. Entonces, con todas esas obstrucciones que para acá se incrementan, las zonas de inundación son mucho mayores.
Aumentan.
Preguntas que hacen, que nos hacen, ¿por qué se inunda
el malecón
con 10 milímetros se inunda, con 20 no se inunda, con 100 se inunda con la lluvia que sea? ¿Pero por qué? Porque los registros están afectados por material que no es el que debe estar en esa zona, entonces provocan la obstrucción, entonces la evacuación no es la necesaria, la que se debe llevar para que evacúe, porque el nivel del mar puede suceder. En la elevación del nivel del mar se puede suceder ante cualquier tipo de evento, pero es que en la provincia no ha sucedido más de 69 cuando las lluvias grandes estas. Entonces, no va a ser que el mar sea el tope, sino que son zonas del pluvial que están obstruidos por todos los objetos que están fuera de lugar en los lugares de recogida de...
Me queda muy poco tiempo, una precisión. Esta limpieza de obstrucción de la alcantarillado, por supuesto, acueducto y alcantarillado. La respuesta me la he dado yo mismo.
Tienen equipo, deben de realizar.
Deben tener los equipos.
Tienen equipo, lo que hay que ver.
¿Cómo? Independientemente de la responsabilidad nuestra como Cienfuegueros, siempre insisto en eso, nuestra responsabilidad como Cienfuegueros para manejar estos desechos sólidos y que no lleguen a la alcantarillado. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado. Sé que hay algunas cuestiones que todavía podemos conversar y que podemos ilustrar más a quienes nos escuchan, así que queda siempre el compromiso de regresar en otro momento. Gracias también a usted por haberme acompañado y bueno, ya sabe, esperamos siempre que se sume a cada sintonía de este programa justo a las 11 del día para hablar en confianza. Lo que regresamos el lunes, así que le deseo un excelente fin de semana, también un buen resto de jornada y le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza. De confianza.